Hola, 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 hola. Hoy es viernes. Es viernes para quedarse en casita, ver una película, dormir, que se acerca el fin de semana. Y es viernes para escuchar ese podcast, sea que vayas de camino a tu trabajo, o te estés bañando, o estés haciendo del dos. Donde sea que escuches este podcast, muchísimas gracias. Y pues, íbamos a hacer realmente La Vida es Bella, pero resulta de que la gente comenzó a preguntarse sobre un poco de nuestra infancia y a petición de la gente cambiamos La Vida es Bella, que espero que mi invitado de hoy me diga que sí para hacerla, y la cambiamos por El Exorcista. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del Exorcista, un poco de nuestra vida y como siempre, les quiero presentar a mi invitado de hoy, nada más y nada más menos que mi hermano Pamir.
Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es Pamir. Yo soy hermano de la Melisa, lógicamente. Ya muchos tal vez me conocerán por Facebook, que le comento una que otra cosa. Los amigos de mi hermana, pues ya me conocen también. Y quiero decir a la gente que esto no es un podcast de dos tipos que son expertos en cine. Simplemente somos dos personas que nos gusta mucho ver películas, que nos gusta el buen cine, que tenemos nuestro pecado culposo, que una que otra película, que no voy a poder revelar, al menos no en este podcast. Ya si la Melissa nos permite, vamos a tener un podcast de gustos culposos. Eso sería un podcast interesante porque aquí hasta el más experto en película tiene un gusto culposo. No creo que todas las películas que a esa persona le gusten sean todas 10. Siempre hay más de alguna película que a todos nos gusta, que es una total basura, pero que nos gusta.
Amamos, la
Pero
amamos.
eso, pero, ajá.
Que sí, que todos tenemos una película de gustos culposos. Yo tengo un par ahí, un par, que muchos se quedarán sorprendidos, como que, ¿What? ¿Really? ¿Es una de tus películas que te gusta?
Sí, de hecho creo que todos tenemos esa película que nos avergüenza decirla, pero que ahí la tenemos. Pero ese es un tema para otro podcast. Este podcast.
Bueno, pues primera vez que lo estamos haciendo, la primera vez que mi primer invitado y le agradezco a mi hermano su tiempo, obvio. Y pues, y como les decía al principio, íbamos a hacer La Vida Bella, pero la verdad de las cosas es que tenía muchos comentarios en la página preguntando sobre cómo era nuestra niñez con las películas, sobre todo con El Exorcista. Entonces, decidimos cambiar La Vida es Bella por El Exorcista, y no sé si para mí si te parece si arrancamos.
Perfecto. Hombre, El Exorcista es una película que marcó mi infancia, porque la primera vez que la vi, tengo vagos recuerdos, pero ayer que le estábamos preguntando a mi papá, dice que fue para el Mundial de Francia, ya por el 98. Yo nací en el 92, así que yo tenía 6 años, ya se podrán imaginar que estaba pequeño. Y muchos se van a preguntar, pero ¿por qué tu papá te pone ese tipo de películas? Bueno, muy sencillo. Yo desde que estoy pequeño, mi papá siempre me pone a ver este tipo de películas clásicas, este tipo de películas para adultos, este tipo de películas que son de culto, que siento que por cultura general hay que verlas. Y El Exorcista fue una de esas que me tocó ver estando muy pequeño. No les voy a decir, es una película que trauma. Me tomó como 6 veces poder verla sin que me dé miedo. Es la fecha y me da
Nosotros
miedo todavía.
tenemos una historia de trauma que aquí lo vamos a confesar. La verdad, las cosas que íbamos a traer a mi otro hermano Elvis, bueno, para los que nos están escuchando, Elvis es el mellizo de Pamir. Mi familia tiene un hermano mellizo y resulta que cuando éramos niños, digamos que Pamir le desarrolló un trauma. Él sí le desarrolló un
Pues
trauma.
déjame decirte que yo no se lo desarrollé, él se lo desarrolló solo, pero ya vamos a llegar al meollo del asunto. La gente lo va a encontrar divertido, otra gente lo va a encontrar interesante. Ya dejamos al espectador que juzgue. Bueno, todo se remonta así. Bueno, El Exorcista,
por favor.
El Exorcista, bueno, comenzándolo, vamos a comenzar con una breve introducción de que yo desde pequeño miro películas de adultos, es decir, miro películas de culto, de cultura general, películas clásicas de los 70, 80, 90, en fin, todo empezó así. Cuando tenía aproximadamente 12 o 13 años, para los que son de Nicaragua saben que el Canal 10 era adicto a poner El Exorcista. Bueno, en una de tantas noches, yo estaba viendo El Exorcista, eran alrededor entre las 8:30, 9. Ustedes saben que después de Acción 10 viene la película estelar en aquellos tiempos. No sé si todavía se hace eso. Para no cansarles el cuento, amigos, yo estaba viendo El Exorcista. Cabe aclarar que mi hermano nunca fue de ver películas de miedo, nunca fue de ver películas de culto, nunca fue de ver películas de ese género. Entonces, yo estaba en la sala viendo la película, se acerca mi hermano y me pregunta qué estoy viendo, lo cual me pareció muy interesante porque él sabía perfectamente qué película estaba viendo, no sé por qué me lo preguntó, pero lo que se me hizo interesante fue que se sentara a verla conmigo, porque yo sé que es una película que le tiene mucho miedo, en general a las películas de miedo en aquel momento, y mi hermano era como muy miedoso, pero esa era como la crema de la crema de las películas de miedo. Entonces se me hizo interesante de que se quedara a ver la película conmigo. Bueno, pasó. Terminamos de ver la película, me sorprendió mucho, y nos fuimos a dormir. Yo cuando estaba niño, yo compartía cuarto con mi hermano. Yo creo que no tuvo miedo porque sabía que yo estaba ahí con él. Pero la cuestión es esta. Lo que me parece interesante es que mi hermano desarrolló tics nerviosos
Nerviosos.
por muchos años. O sea, que
Y
literalmente
fue al
él
psicólogo, doctora.
inconscientemente volteaba la cara o hacía gestos con la cara.
No era, ¿te acordás? Disculpame, no, ¿te acordás que no era así? Sí era, no.
No era así, si era no. Y él desarrolló este tic con esta famosa escena de que la niña del exorcista voltea la cabeza. Y yo siento que esa fue la escena que marcó un antes y un después para mi hermano. Esa escena fue la que yo dijo, sí, voy a desarrollar un tic.
Para mi hermano y
Entonces,
para todo el mundo.
mi hermano y para todo el mundo. La cuestión es que a raíz de eso mi hermano desarrolló tics y no estoy hablando que fue por unos meses, fue por años,
Años.
literal, años. Es más, pasó su secundaria, los que
Gracias a ese
llegaron a
loco.
estudiar, sí, los que llegaron a estudiar con él en la secundaria, saben que mi hermano tenía esos tics, llegó a la universidad todavía con esos tics y no hasta hace unos años. Superó esa etapa que aún todavía lo dudo. Yo sé que si la vuelve a ver, va a abrir viejas heridas y viejos recuerdos. Entonces, pero esa fue la historia, esa es la historia del exorcista. Mis padres dicen que mi mamá, sobre todo, dice que yo se la puse a él, cosa que puedo garantizar que no es,
De
que es
hecho,
totalmente falso.
todos tenemos la teoría. Es que para mí, bueno, cuando éramos niños, para mí era como que el que menos miedos tenía las películas de terror. Yo puedo decir aquí que Darkness Falls a mí fue una de las películas que sí me traumó. Y entonces, como para mí era el que más películas de terror veía, mi mamá y mi papá tienen la teoría de que fue Pamir en una broma y se la puso. Entonces nos quedamos así.
Sí, la cuestión es que yo es la fecha y todavía le hago bullying a mi hermano, y entonces en ese momento se podrán imaginar el nivel de bullying que yo le hacía a Elvis. Entonces mis padres pensaron de que yo a propósito le puse la película a Elvis a sabiendas de que yo sabía, lógicamente, de que le daba miedo. Cosa que yo les puedo asegurar, muchachos, que no fue así. Yo estaba muy tranquilito viendo la película, me sentía muy realizado, por cierto, ya de poder verla solo a esa edad. Porque
Esta hora.
eso es mucho decir. Y la hora, lo que todavía me sigue sorprendiendo es que él se acercara y se sentara conmigo. ¿Por qué lo hizo? Creo que solo él se lo va a llevar a la tumba. Honestamente, no lo sé. Honestamente, no lo sé. Es la fecha y todavía no me hace lógica. Pero le generó tics nerviosos a mi hermano. Y así como a mi hermano, hay muchas personas en el mundo de que esa película le ha calado realmente. Una película que a pesar de que ya tiene muchos, pero muchos años, es una película que todavía sigue causando controversia. A mí, o sea, la primera vez que salió esta película, tal vez la Melissa me corrige, estoy leyendo que fue en el 73. Y
Así es.
mi papá me dice que aquí la vio como en los 80. O sea, ustedes saben que con la guerra y la cuestión que hubo en Nicaragua, muchas películas vinieron atrasadas. Y mi papá dice que la vio como en los 80, ya muchos años después. Pero la cosa es que a pesar de los años, es una película que sigue causando controversia, es una película que sigue causando mucho miedo, es una película bien hecha. No, no, hoy en día han salido películas de miedo que en vez de dar miedo dan risa. Yo
No,
creo que
pero
la un
dato curioso, no sé si, bueno, no, para los que nos escuchan, o sea, nuestra madre es una persona muy católica, ¿no? Entonces ella dice, no, las películas de terror involucran al diablo y todo lo demás, pero para esta película, imagínense que personas afines a círculo satánico presionaron a la producción para que abandonaran el proyecto, porque supuestamente iba a desatar la ira de Satán, porque Satán iba a considerar que lo estaban ridiculizando, porque era una terrible o una mala posesión demoníaca. Estamos hablando que eso fue presión en eso, en esa época.
Sí, es que realmente es una película que va a trastocar sensibilidades. Imagínense que es una película también hecha que trastocó las sensibilidades de la gente satánica. O sea, ¿cuántas? O sea, ustedes, no sé si ustedes esperaban realmente que eso pasara. Y la cosa es que yo siempre he sido partidario de que por cultura general, porque tenemos que tener claro que el cine es el séptimo arte y hay películas que han sido una joya. Y que van a seguir trascendiendo sin importar los años. Y El Exorcista es una película de esas. Es decir, yo sé que aquí hay muchos espectadores que tal vez las películas de miedo no sean lo suyo. Y está bien, es respetable. Porque realmente no es un género muy querido, digamos. Es decir, y tampoco en la actualidad se ha dado a querer porque las películas que han sacado en la actualidad no son tan buenas. Realmente la única que podría rescatar que es decente, ojo, que no da miedo, que es decente, es decir, que pasa, es El Conjuro, la primera, la segunda, que me parecen interesantes. Darkness Falls es una película entre el 2000 y 2006,
No,
2008, ¿verdad?
pero, bueno, para los que no saben qué es Darkness Falls, esa película estamos para, probablemente la tuvieron que haber visto en el Canal 10, porque pues ahí la miramos nosotros, honestamente. Y estábamos hablando de cuando la miramos, qué sé yo, tenía como unos 8 años y para mí por ahí tenía unos
11.
11, tal vez.
Sí.
Y esa película es del 2003. Entonces, imagínense, yo nací en el 95, saquen relación. Y es de la Hada de los Dientes, de que hay un pueblo, está en un pueblo y queman a una señora que realmente era una persona muy gentil, porque dos niños habían desaparecido.
Sí, es que la cosa es que la señora, según la historia, la señora era, o sea, cada niño que se le caía el último diente en el pueblo, ella les daba un premio, que era una moneda. Entonces, ¿qué pasa? Dos niños desaparecen, le echan la culpa a Matilda, creo que se llamaba, la
Sí,
queman,
correcto.
pero la cosa no es esa, la cosa es que aparecen los dos niños y ahí se dan cuenta que cometieron un gravísimo error. Entonces, la mujer antes de
Pura
morir
venganza.
lanzó una maldición en Darkness Falls que dice que a cada niño que se le caiga el último diente, ella se le iba a aparecer en la oscuridad y llevárselo.
Ya me acordé
Entonces,
cómo se llama la película en español. Se llama En la
en la
oscuridad
oscuridad
de
de la
la
noche.
noche. Exacto. Antes que dijiste en la oscuridad.
Entonces imagínense a un fantasma demonio que literalmente vive en la oscuridad y lo que me parece interesante es que la luz la quemaba. Ella solo podía vivir en oscuridad, es decir, si vos ya venías y te acercabas a la luz, no te podía hacer nada el demonio. Pero es una película súper bien hecha, súper interesante, que te mantiene, bueno, en suspenso de inicio a fin. Esa es otra película que rescato realmente, que a
Que
mí en lo
deberíamos de
personal me
hacer un
gustó
podcast.
mucho.
Pero no, bueno, para las personas que también nos están escuchando, otro dato interesante es que en el momento de que querían crear la cinta fue Stanley Kubrick, el de la Naranja Mecánica, que se realizara modificaciones en el guión. Y al final, pues no llegó y entonces no lo escogieron a él como director. Y otro dato interesante, que mi hermano, imagínense, cuando se estrenó esa película, la tasa de la parte de los psicólogos, de las personas ingresando al psicólogo, aumentó porque sufrían de ataques de pánico. O sea, esta película ha sido hito, 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 hito totalmente.
Sí, definitivamente. O sea, es una película que realmente, si sos niño y por ende al ser niño, vas a tener miedo a la oscuridad porque es un miedo natural de cuando sos niño. Entonces, ustedes imagínense que ya de por sí, ya teniendo ese miedo a la oscuridad adquirido, ves una película que te provoca un miedo todavía más escalado. Es decir, es una película que realmente rescato, es una película que me encanta.
¿Y sabes qué más rescato? Los efectos especiales. Fíjate que esa película es
Buenísimos.
de 70 y estamos en el que 2020 y
2021.
2021 y yo siento que no, o sea, fue muy digital y muy todo lo que vos querás, pero los efectos de esa película no lo supera nada digital. Qué bárbaro.
Es más, hace poco, ¿cuál hace poco? El fin de semana pasado, la Melissa y yo fuimos a ver Unholy. No sé
Ah, sí.
cómo es la traducción en español que le pusieron para Latinoamérica, pero es una película que está de estreno ahorita. Es sobre
Ruega por nosotros.
una niña que mira a la Virgen María y
Disculpa,
hace milagro a través de la
ruega
Virgen.
por nosotros en español.
Ruega por nosotros en
Sí.
español. Y es una película actual con un actor conocido. Lo van a conocer por Walking Dead, que no me acuerdo el nombre del personaje en Walking Dead, pero es el que usa el famoso bate con alambre de púas y que mata al chinito. No me acuerdo el nombre del chinito. No soy fan de Walking Dead. Para los que me van a criticar, no soy fan de Walking Dead, pero solo
La
para darles
verdad,
una idea.
si quieren estudiar, la verdad ni yo, pero es Jeffrey Dean, creo que se llama.
Sí, él tiene bastantes películas
Sí,
conocidas.
Jeffrey Dean Morgan.
Sí, la cuestión es que es una película actual que en lo personal a mí no me gustó porque es la típica película de que se dan cuenta que es un demonio en un pueblo más o menos viejo. Y la típica escena, ustedes saben, vamos a hacer una investigación de lo que pasó en el pueblo antes y se dan cuenta que era una bruja que tenía pacto con el diablo y que se murió y que ahora le apareció a través de la niña. O sea, es el típico cliché de todas las películas de este tiempo. Es
Sí.
decir, a mí en lo personal no me gustó y encima de eso, los efectos eran pésimos.
No, los efectos eran una cosa que como que si yo hubiera venido, hubiera agarrado de paint y yo mismo me hubiera hecho varias
Sí, súper
imágenes.
malo.
O sea, algo recontra, re horrible. O sea, para este tiempo, 2021, ahí se miraba tal vez que era de bajo presupuesto, porque realmente se notaba que era de bajo presupuesto. Pero no era para que los efectos fueran tan horribles. Y estamos
Sí.
hablando que el Exorcista es de 1970 y tiene muchísimo mejores efectos que esa de Ruega por nosotros.
Es más, no nos vayamos largo. Yo podría mencionar un montón de películas de miedo viejas, o no de miedo, por lo menos la película de La Cosa o The Thing, que el original es de los. A ver si me corrigen, la mierda tal vez se me corrige y lo busca eso. No sé si es de los 80 o a finales de los 70. Que hicieron un remake,
Ah,
es igual de bueno,
el remake es igual de bueno, pero me
pero
quedo
estamos hablando de los efectos de esa época que les recomiendo que
82.
vayan a ver la película, es una cosa que te impresiona, y es decir, hay varias películas de la época de miedo que te impresionan, por lo menos una película que es buena y es de la vida real, es El Ente, y esa me la enseñó mi
Ah,
papá también, El Ente es...
el ente discúlpame, mira, el lente, yo creo que yo, fíjate que ahorita que me percato, nunca en los 2 años que va a tener telecinado, nunca he hablado del lente. Y el lente, estamos hablando que la primera vez que yo la vi tenía como unos 5 años y a mí me marcó porque más allá de lo que trata la película, habla sobre la energía del ambiente.
Sí, o sea, se lo voy a resumir en esto. Es de la vida real y es de un fantasma o un demonio o lo que sea que literalmente viola a una mujer. Y no hablo en sentido figurado, literalmente viola a una mujer. Entonces, imagínense, y en esa época estamos hablando que fue una película muy vieja y tiene unos efectos espectaculares. Es una película que recomiendo a ojos cerrados. Otra saga muy buena de culto son los Niños del Maíz. Otra saga que recomiendo es la de La Profecía, pero que son de varias películas que al final, cuando Damien Thorne, que es el anticristo ya grande, lo interpreta el personaje de Sam Neill, que es el que hace Jurassic Park. O sea, son sagas de películas que son extremadamente buenas y tal vez en otro podcast ya nos vamos a meter de lleno en recomendarles películas de miedo que a
Que
mi
realmente
parecer y
valga
que al
la
parecer de la
pena.
Melissa son buenos.
No, y no solamente estamos hablando del Exorcista, la primera, pero el Exorcista, el comienzo también
Uf,
es buena.
ese es
O sea,
buenísimo, ese es una joya también.
literalmente los primeros 10 segundos, no sé, yo creo que esta es la versión extendida, pero a mí me puede corregir si no. En la versión extendida sale literalmente unos coyotes comiéndose a un niño. O sea, en los primeros 10 segundos de la película. Y eso es como que.
No, es que de hecho así no empieza. Y los espectadores tienen que tener cuidado porque con el Exorcista el comienzo salió entre el 2003 y 2004. Pero ¿qué pasa? Parece que hicieron una película alterna que se llama Requiem. The Exorcist de Requiem, una cosa así. Ustedes tienen que tener cuidado. Ustedes tienen que buscar el Exorcista, pero la comercial, porque esa es la que tiene mejores efectos, esa es la que tiene mejor contenido, es la que tiene mejor todo. Y esa empieza con una guerra, no sé si de las cruzadas, y de un hombre que se levanta en medio de miles de muertos y mira a muchos soldados crucificados, pero con la cruz invertida. Y entonces ese exorcista es como el exorcista, el comienzo de cómo de Demian Carras, que, perdón, el padre
De
Merrin,
carros,
disculpen, el padre Merrin.
Mary.
El padre Lancaster Merrin está joven. Él durante la Segunda Guerra Mundial fue padre y los nazis lo obligaron a matar a ciertas personas. Entonces él pierde la fe, se vuelve un famoso arqueólogo y lo mandan, creo que al África, a desenterrar una iglesia. Lo que no sabe es que en esa iglesia fue donde cayó Lucifer cuando Dios lo expulsó del cielo. Y es una película demasiado buena. Es una película que da miedo, es demasiado buena, poca gente la ha visto y la gente que la ha visto, aplausos para esa gente, es una película que vale la pena de inicio a fin.
Mira, otra cosa que también no sé si vos estás de acuerdo, es que, ok, normalmente, ¿qué me fijo yo? Todo el mundo me pregunta, ¿qué te fijas vos para decir si una película es buena o mala? Aparte de lo obvio de las actuaciones, que son buenísimas, uno se fija en la edición de sonido, en los efectos visuales,
El
en el
guión.
modo de montaje y el guión. Y estamos hablando que esta película lo tiene todo, porque la edición de sonido también es magistral.
Buenísima.
O sea, y la edición de la película como tal, porque saben lo complicado que es ajustar en el momento exacto, no sé, que la niña hable con una voz grave y que finja o que piense que es el demonio. O la parte de cómo diseñaron inclusive en la cama, porque la cama. En la parte de los efectos especiales, lo que hicieron fue mucha ingeniería para hacer que se moviera. Y esa parte que le generó los tics al gordo, a Elvis, lo hicieron con muñecas de látex. Y todo ese proceso de edición, de sonido, de montaje, es impresionante en El Exorcista. Y hay que aplaudir al director para no perder dónde terminaba y dónde iniciaba la escena. Estamos hablando que dense una idea de lo complicado que debió haber sido en todos los
sentidos. Lo es complicado, es complicado.
Porque no, ustedes saben, toda película tiene un presupuesto, tiene una cantidad de días, que tú tenés que ajustarte a esa cantidad de días. Teóricamente, el exorcista debió grabarse en 85 días, pero la edición de montaje, la edición, los efectos y el perfeccionismo del director como tal. O sea, al final, el exorcista, las grabaciones duraron 228 días. O sea, duró tres veces más de lo que se tenía pensado, pero al final el estudio lo avaló, porque obviamente cuando se terminó la edición ellos dijeron, wow, esto es un hit, o la partimos o nos hundimos.
Sí, la verdad de las cosas que en lo personal, la Melissa al momento de ver las películas es como más detallista, ya se fija en otras cosas que tal vez yo no veo, pero para mí una película que es buena, el guión tiene que ser algo magistral, que realmente sea un guión con contenido, de que existan pláticas con contenido, que sea un guión original, que no sea la típica película cliché que clonan hoy en día en diferentes tipos de películas, pero que al final terminan siendo lo mismo. Y como dice la Melissa, en esos tiempos no era tan computarizado todo, literalmente las personas crean la escenografía, crearon el cuarto, crearon la cama, construyen las cosas para que el ambiente sea propicio para grabarlo, es decir, se aprecia el esfuerzo y se nota la calidad del resultado, es decir, no necesitas ser un experto para darte cuenta de que una película está bien hecha, y no solo que esté bien hecha, sino que los sonidos, el sonido, el soundtrack de la película sea bueno y que el guión sea bueno. Y para los que son de la generación de los 90 como yo, es decir, que nacieron a inicios de los 90, que han podido ya ver más películas viejas que la generación actual, yo creo que nosotros resentimos ese cambio de calidad en las películas, que irónicamente en nuestros tiempos debería ser mucho mejor. O sea, porque ya tienen toda la tecnología y deberían ser mucho mejor. Y no digo que no existan películas buenas hoy en día. Hay muchas películas buenas, pero lo que nunca me voy a terminar de explicar es por qué las películas de antes, incluso la música, es mucho mejor.
Ben-Hur, Los Diez Mandamientos, solo para
dar una pincelada. Los Diez Mandamientos, Ben-Hur.
Solo para dar una pincelada.
Solo para dar una pincelada. Y te puedo mencionar otras películas de miedo que son buenas. El Abogado del Diablo con Keanu Reeves. El Día Final con Arnold Schwarzenegger, que salió en el 99. Stigma, que es con este actor, no me acuerdo el nombre, pero que también sale en El Día Final de Arnold Schwarzenegger, que interpreta al diablo. Entre otras películas que salieron en los inicios de los 90, se desarrollaron durante los 80, los clásicos de Jason Voorhees, Freddy Krueger, Cujo, que es una película de Stephen King, que es de un perro, que literalmente está...
Esa la pueden encontrar, discúlpame, esa que acabo de decir, pues mira, la encuentran en Netflix, dura como un minuto 20, una hora y 20, perdón.
Sí, no, es una película que en lo personal a mí me gusta. A mucha gente no le gusta, a otra gente le gusta, pero a mí me gusta. Les puedo mencionar otra película que se llama Christine, que es de un carro embrujado, literalmente es de un carro embrujado. También tienen otra película que es Cementerio de Mascotas, que esa sí mucha gente la ha visto. Entre otro tipo de películas que salieron durante aquella época que realmente marcaron un antes y un después para las películas de ahora. Poltergeist, por ejemplo, es una película que marcó un antes y un después. Miré el remake y me sigue gustando más la original. El remake fue exactamente, o sea, yo sé que el remake tiene que ser igual o similar, pero no causa esa sensación que te causa la primera, la original.
Y inclusive, dentro del mismo exorcista, en la misma Linda Blair, creo que es la 3, interpreta como su personaje. Eso, fíjate que la 3 a mí no me gustó tanto. No hay nada como la primera y el exorcista en el comienzo.
No, la segunda del exorcista es muy buena, a mí me gusta.
No, la cuando Linda Clark, cuando la niña ya está grande.
No, hay una película en la que el padre Demian Carras, ustedes saben que salta por la ventana, rueda por las escaleras, pero a él se le mete el diablo. Entonces, en la segunda, él está en un hospital psiquiátrico.
Pero esa es la segunda, yo te hablo de la tercera.
Ah, sí, la tercera no es tan buena, que ella ya está grande, que prácticamente está como en un lugar para enfermos mentales. Y...
Exacto, exacto. Sí. Esa a mí, en lo personal, no me gusta. Es la única que puedo decir que no.
Pero que tienen perdió, que verla. Pero tienen que verla porque es por cultura general.
Ah, bueno, ya que dices cultura general, esto es parte de la cultura popular. Estamos hablando que si ustedes buscan cuáles son las mejores 10 películas de la historia, El Exorcista de cajón se la van a encontrar.
Sí.
O sea, porque como les digo, tiene todo.
Sí, es una película demasiado completa. Y yo siempre, a todos los que nos están escuchando, yo siempre los insto de que métanse a Google, busquen las películas que hay que ver como antes de morir, les van a salir una lista enorme. Ya como le dije a la Melissa, hay que hacer otro podcast donde les vamos a recomendar películas que a mi parecer y al parecer de la Melissa son películas que tienen que ver sí o sí. Y hay de diferentes géneros. Yo sé que mucha gente es muy purista en el sentido de que es que no son abiertas tal vez a otro tipo de género de películas, pero hay películas que hay que ver por cultura general porque realmente son una joya del séptimo arte y no hay que perder esas costumbres, no hay que perder ese conocimiento de que nuestros padres nos vienen heredando de sus años, como la música, sus películas, y hay que seguir transmitiendo eso a las generaciones que nos siguen. Porque son cosas que no se tienen que perder. Hoy en día siento que hay demasiada basura visual, demasiada basura de música, entre otras cosas. Y yo siento que las películas de antes, la música de antes, han venido como que a amortiguar ese golpe de malas películas, ese golpe de mala música, porque hay que reconocer que hoy en día... Y la Melissa tal vez me corrige, yo he visto que hay más malas películas que buenas.
Yo estoy viendo que como que, no sé si se han fijado, pero últimamente todo es remake. Yo estoy esperando a ver cuándo me dicen que van a hacer el remake del Exorcista. Y les soy sincera, tendría muchísimo miedo de ver un remake del Exorcista porque siento que la van a embarrar. Porque
sí, fíjate, sí.
Yo siento que los efectos muy digitalizados, muy todo lo que ustedes quieran, pero no le van a dar esa gracia y ese terror que le dieron esta gente con menos tecnología.
Es que de hecho El Exorcista es una película que va a ser insuperable, una película que sin importar que pasen 1000 años, 2000 años, es una película que nadie la va a superar. Pueden sacar otro tipo de películas que sean parecida o igual de buena, no igual de buena, que se acerquen al menos a ser buena, pero jamás ni nunca va a ser como esa. A mí lo que me gustaría ver es que saquen El Exorcista remasterizado. Es decir, me gustaría que traigan El Exorcista, la original, al cine. Cinemark lo hizo, creo que en el 2013 o 2014, pero me gustaría que lo vuelvan a hacer. A sacar películas viejas remasterizadas, porque realmente vale la pena traerlas al cine. Hoy en día siento que voy al cine y es una moneda al aire. Es decir, uno paga y al final de cuentas no sabes si te va a gustar o no te va a gustar la película, porque hoy en día los trailers te dan... A veces los trailers son mejor que las películas. A veces el feedback que le da a la gente, que es impresionante, que el New York Times de 5 estrellas a esta película, no sé quién le dio un buen review y al final la película es un asco. Es decir, hay demasiada expectativa, o sea, la expectativa que te generan las películas hoy en día son engañosas, que cuando llegas a ver la película realmente te decepciona. Unholy, que fue la película que fuimos a ver el domingo, yo había leído buen review, hasta inclusive mucha gente estaba en contra de que se estrenara por lo mismo de que tocan el tema de la Virgen María. Entonces yo dije, es una película controversial, debe ser una película buena, y resultó ser todo lo contrario, resultó ser una película más del montón que he visto. Entonces eso es lo que no me gusta, eso es lo que no me simpatiza.
Y o sea, por película buena no significa, uy, ganó como 1000 Oscars. O sea, o estuvo nominada al Oscar, porque también nosotros sabemos por experiencia, porque muchas películas muy buenas no son nominadas al Oscar. Por lo menos, o que son ignoradas en Oscar. Por lo menos, El Exorcista estuvo 10 nominaciones al Oscar. Adivina por ver cuánto de esos 10 ganó.
Yo creo que si decimos que 2 es mucho.
En realidad solo ganó 2.
Lo ves, sí.
Que es mejor sonido y mejor guión adaptado.
El guión no me sorprende, el guión es una belleza.
Y mejor sonido a mí tampoco me sorprende porque...
Pero las actuaciones son impresionantes para mí. No sé qué películas estaban nominadas en ese momento. Me gustaría saber con qué películas compitió El Exorcista, pero puchica, pues, una película que realmente, como les he dicho antes, trastoca, marca totalmente. Y yo creo que si llego a tener hijos, se las voy a poner a mis hijos y le espero no causarles tics, pero
Lo llevaba al psicólogo.
no, pues sí, por suerte lo vamos a. Bueno, es que realmente vivimos en una generación de cristal. Hoy en día no les puedes poner nada a los niños porque se ofenden,
Ah, bueno,
todo es ofensivo, entonces.
disculpame, ya sé quién le ganó. No, puedo decir nada a quién le ganó al exorcista. Le ganó El Padrino 2.
Ah, bueno.
Ya hablamos.
Ya hablamos.
Las dos eran buenas, las dos eran buenas.
Sí, hablamos. Yo creo que sí, definitivamente. Se la dejo pasar.
Se las
El
dejo
Padrino es
pasar.
buenísimo.
Y también le dejo pasar al mejor actor también, porque muy segura. Yo creo que ese año lo ganó Robert De Niro y Al Pacino, ganaron los dos en ese año con
¿Cuál
el.
exorcista fue la primera?
No, el año que compitió El Exorcista, compitió Al Padrino 2 con Robert De Niro y Al Pacino, y los dos se llevaron el Oscar en ese momento.
Sí, definitivamente El Padrino es otra,
Ese es otro podcast que hay que hablar.
es otro podcast y estas son otras sagas de películas que son una joya. Y yo en lo personal nunca voy a coincidir a gente que me diga, mira, no he visto El Padrino, o no he visto La Vida es Bella, o no he visto El Exorcista. Para mí eso es que me escupan en la cara y me ofenden en la cara, no sé ustedes, pero son cosas que son un must, es decir, tenemos que. Y aunque se escuche así obligado, pero es que es necesario. Es decir, si ustedes a estas alturas de su vida, ya para los que son de mi generación, ya besando los 30 años,
No,
que me di.
se los pongo así. Si saben quién es Bad Bunny, tienen que haber visto cuál, el exorcista más de alguna vez en su vida.
Sí, o sea, un maje que me diga, un maje de mi edad que me diga a mí. Como dice la Melissa, sabe quién es Bad Bunny, pero que me diga que no ha visto El Padrino, yo le diría, brother, toma un mecate y anda a colgarte tu casa. O sea, así se los pongo. Es decir, que vos me digas que no has visto Predator, o que no has visto
O
la
alguien.
primera, o Alien, el octavo pasajero.
Pasajero.
El octavo pasajero, no vamos a hablar de farandulada, de Alien versus Depredador, ni verga de eso. Yo estoy hablando de Alien, el octavo pasajero. La que es la primera, la que marcó un hito, la que marcó un antes y un después. Que ustedes me digan que no han visto Alien, el octavo pasajero. Que ustedes me digan que no han visto Predator, la primera. Que ustedes me digan que no han visto Terminator 1. Que eso ya sería el colmo. Porque no hay película más quemada que Terminator o de las
O
más
como que nunca
quemadas.
hayan visto Jurassic Park.
O Jurassic Park. O sea, literalmente, siéntense y reflexionen qué están haciendo con su vida, porque no están en nada. O sea, si realmente no has visto esas películas, o Rambo, o
Rambo.
Rocky, o películas que son, como le digo, que son de culto, realmente hay algo malo en ustedes. Ustedes, como les digo, tienen que. Ya vamos a como lo mencionamos antes, vamos a hablar un podcast de películas de diferentes géneros, pero que son de cultura general.
Cultura popular y cultura general, porque todas las que mencionamos también son cultura popular. Entonces es
Sí.
como un must de que tenés que
Y
ver.
hay películas que son más rebuscadas que pudiera entender que tal vez mucha gente no la ha visto. Y está bien, pues, pero hay una lista de películas que son populares y que son buenas y que son necesarias que el público en general las mire. Es decir, Porque son cosas que no tienen que dejar morir. Son cosas que ustedes tienen que pasar a la siguiente generación y esa generación pasar a la siguiente generación porque realmente vale la pena. Es decir, el buen cine vale la pena. Mirar una buena película es tan relajante como escuchar una buena música, es tan relajante como ir al mar y despejar la mente. En lo personal, yo que disfruto ver películas, para mí sentarme y ver una película que me guste, que me llene, que realmente yo al final de la película diga, qué buena película, eso es algo que no tiene precio. Y no importa si la película es repetida, no importa si es una película que nueva, que recién viste y que te gustó, pero realmente el buen cine se aprecia. Yo creo que al menos como les dije antes, al menos para mí, sentarme y ver una buena película es algo que no tiene precio, es algo que me marca, que es algo que después se lo ando comentando a mis amigos, mira, brother, mira una película así, 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 te la recomiendo. Esa sensación que te deja ver una buena película es algo increíble.
Y por lo menos otro dato interesante, yo creo que tal vez esto a Elvis sí le interesaría, Elvis Armando, por ejemplo. Como les comentaba, hacer esa voz, usaron una doble que se llama Mercedes, y esta persona tomó y fumó un montón para poder distorsionar la voz. Es decir, no es que pasó por un proceso de digitalización, con la digitalización, le cambiaron la voz. No, 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 eso no pasó. Realmente esta persona tomó y fumó hasta el cansancio y de esa forma logra distorsionar la voz para hacer esa voz súper maléfica que conocemos.
Sí, realmente los actores en esa época realmente pasaban por un estrés o se sometían bajo cierta presión para poder llenar los zapatos del personaje. Y hay actores en la actualidad que lo hacen, como Matthew McConaughey en Dallas Buyers Club, como.
Christian Bale, uno de mis actores favoritos, lo
Sí.
hace cada 5 minutos. Ay,
Y hay muy. Sí, y eso yo lo admiro, lo aplaudo, que hay actores que realmente se someten a cambios bruscos para poder cumplir con el personaje. Ese esfuerzo que realmente los actores hacen, el espectador, o sea, nosotros lo agradecemos. Y eso es lo que a los que yo les digo, hoy en día son pocos los actores y pocas las películas en las que uno pueda apreciar de que realmente hay un esfuerzo, de que realmente hay una ganas de hacer la película, unas ganas de hacer el personaje. Y eso es algo que se siente definitivamente y eso es algo que, por desgracia, mucha gente no valora o no aprecia.
y por todas estas razones, consideramos que El Exorcista es una joya, que es un must y que deberíamos verla. Y
Sí.
pues, vamos a hacer otro podcast. No sé si también me acompañas en otro podcast, sea La Vida
Claro.
Bella, hacer un must. Y pues les agradezco a todos ustedes por quedarse durante todo este tiempo. Espero que hayan disfrutado este podcast. No sé si también quieres agregar algo.
Sí, bueno, ha sido un placer ser invitado a este podcast. Creo que el cine. Yo creo que el cine te permite hacer cientos de podcasts porque hay tantas cosas de qué hablar y a manera de conclusión, al menos con El Exorcista, es una película, muchachos, que todos tienen que ver, que más allá de sentir miedo, porque sí, genera miedo, es una película que hay que disfrutarla, escuchemos, leamos ese guión, escuchemos los sonidos, veamos la escenografía. Y todos esos detalles que adornan la película y la hacen una película única, yo creo que ya a este punto de mi vida, las primeras 5 veces que la vi, no me enfocaba tanto porque pensaba en el miedo que me generaba, pero ya ahora cuando la miro, la disfruto, realmente la disfruto porque no la miro como una película de miedo, la miro como una joya de película. Ya cuando llegas a ese punto, realmente disfrutas las cosas. Y como consejo, mírenla. Disfrútenla. Yo sé que mucha gente le da miedo este tipo de cosas, pero háganlo y si
Y
háganlo
a las 12 de la
acompañado,
noche.
no tienen que hacerlo solo.
Y a las 12 de la noche. Si no, no tiene chiste. No, mentira.
Y espero poder estar con ustedes próximamente. Vamos a tener muchos temas interesantes. Yo se los voy a proponer a la Melissa, ya sea que ella los aborde sola, los aborde conmigo. Y espero que nos sigan escuchando, espero que sigan compartiendo esta página. Espero que ustedes aporten sus ideas o nos digan de qué tema les gustaría que le hable la Melissa o que le hablemos los dos. Desde nuestro punto de vista de dos personas que disfrutan ver películas, así como ustedes. O sea, no somos expertos, somos solo dos personas que nos gusta ver buenas películas y compartimos nuestros insights con ustedes. Y espero volver a verlos en otro podcast.
Y ya saben, Telesenado lo pueden seguir en Instagram, literalmente, parece como Telesenado, Facebook como Telesenado. Y si les lo subo en los podcasts, estamos casi en todas las redes de podcast: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Podcast, Google Podcast, Anchor. Estamos en muchas redes de podcast y vamos a seguir. Y estamos viendo si le gusta esto, hacerlo tipo YouTube Live, viéndonos en las caras y grabando y que se suba a todos los medios. Eso es uno de los proyectos futuros que tenemos. Y muchísimas gracias por escuchar. Y como les digo, espero que hayan disfrutado esta casi la hora. La verdad, no la sentí. No sé si por mí la sintió.
La verdad es que no, cuando se habla de películas no se sienten.
Y
Es un tema muy interesante.
cosas que uno disfruta. Así que les agradecemos a todos. Feliz viernes. Y chau, chau, chicos. Gracias por todo.
Nos vemos. Ya saben, si toman, no manejen.
Eso es mero. Y acuérdense que estamos en pandemia. Así que también guardaditos en sus casas. Chao, feliz viernes.